¿Te gusta leer? ¿Te gusta que te lean? El Festival Granada Noir y el Metro te invitan a sumergirte en el mundo de la literatura. Entra libremente, por tu propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes contigo. Escucha a los autores en su propia voz. Conversa con ellos en el metro y comparte tus lecturas.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Teresa, de nuevo. Bienvenida, bienvenidos. En primer lugar, sí que quería expresar mi gratitud a Granada Noir, a Jesús Lenz y a Gustavo Gómez por invitarme a conversar con Teresa Cardona. Teresa, la circunstancia trágica, la aparición de un cadáver, suele ser habitual en ti al principio de tus novelas. Me ha encantado, ya te lo he dicho, es un libro que me ha encantado, que me ha mantenido atenta hasta el final, tardé un día y medio en leerlo. Me ha ocasionado algún problema doméstico, pero ha merecido la pena. Y me recuerda mucho a Leila Slimani en Canción Dulce, cuando ese cadáver que aparece igualmente al principio de la novela. Lo que hace que uno se vea arrastrado por la curiosidad, para ver cuáles son los motivos que están detrás de ese hecho luctuoso. Entonces, te quería preguntar, ¿en tu proceso creativo hay un motivo concreto por el que te hayas decantado por esta opción? ¿Hay alguna intencionalidad, algo deliberado en empezar así la novela? O las distintas novelas, porque se repiten en ellas.
Bueno, lo primero, buenas tardes y un millón de gracias a Gustavo y un millón de gracias a Jesús por invitarme y sobre todo a Margarita, con la que hemos encontrado un montón de puntos en común, por presentarme. En cuanto a tu pregunta, lo de presentar el cadáver desde el principio, en las otras novelas yo creo que lo he hecho en dos y en la tercera no lo hice. Lo hice a propósito, que hice dos pequeñas mini novelas, cada una de unas 20 páginas, en las que el lector estaba perdido, conocía a los que iban a ser los protagonistas de la historia, pero no sabía quién iba a morir, y me divirtió una barbaridad, porque metía al lector en una tesitura de no sabes quién va a ser el pobrecito, porque claro, cuando presentas a alguien que muere ya tiene el aura de pobre, le han matado. Entonces, en la tercera lo hice así, en esta fue una cosa repentina, que de repente dije, bueno, es un viernes por la tarde, el sábado por la mañana empieza el fin de semana, mi teniente se va a andar con su novio y de repente les llama y les dicen hay un cadáver. Y entonces, como tú bien has dicho, San Lorenzo del Escorial es una población de 18.500 habitantes, muy tranquila hasta que llegué yo, que me he dedicado a subir la mortalidad del pueblo, una barbaridad, pero no parece que a los habitantes les moleste, así que por ahora estoy tranquila. Con este es verdad que he corrido un riesgo porque era la primera vez que mataba a alguien oriundo de San Lorenzo del Escorial, que hasta ahora había tenido mucho cuidado. Ahora, como ya me han aceptado y ya consideran a Karen Blecker y a José Luis Cano parte de la población, me he atrevido a matar a alguien oriundo del Escorial. Me han dado con ojo porque viene de Madrid, o sea, ella no es directamente oriunda, pero bueno, bien. Y es una madre de familia que además trabaja, es la dermatóloga de la clínica privada de San Lorenzo, y que de repente aparece muerta, y es una cosa tan absolutamente sorprendente que en un principio ni siquiera piensan que puede haber sido un asesinato, sino que creen que ha sido un allanamiento de morada que ha acabado mal, que ha sido un descerebrado que ha entrado a robar y que ella ha bajado las escaleras, les ha sorprendido y la han matado. Entonces es un poco esa búsqueda de quién era esta mujer, de acercarnos a quién es, quién la conoce. De repente entonces mi teniente de la Guardia Civil se da cuenta que cuando ella sale por la mañana a pasear se la había encontrado corriendo. O sea, han tenido un contacto, pero es un pueblo que es los que viváis en zonas más pequeñas, hay mucha gente que conoces de vista, pero que no has hablado con ellos. Cano ha estado en su consulta, o sea, empiezan a tirar por ahí y después ya tienen que ir por el pueblo preguntando a ver quién la conoce.
¿Tú intentas inculcarle al lector que sea compasivo con el personaje? ¿Tú misma quieres ser compasiva con algunos personajes cuyas actitudes a veces nos pueden parecer crueles, nos pueden parecer, falta de sensibilidad?
No creo que intente inculcar al lector, porque precisamente lo que intento enseñarle al lector son todos los puntos de vista para que él mismo pueda juzgar, o incluso no se atreva a juzgar con demasiada severidad. Es verdad que siento mucha debilidad por todos mis personajes, pero porque como les conozco tan bien y les voy acompañando desde el principio, después entiendo las motivaciones. Todo el mundo mata por algo, y aparte no vamos a hablar de los psicópatas que de repente se dedican a matar a todas las rubias que encuentran, porque esos son unos casos excepcionales, pero cuando alguien traspasa ese límite de matar a alguien, tiene una razón que nos puede parecer aceptable o no aceptable, y en la mayoría de los casos evidentemente es un asesinato horrible, pero tiene sus causas, y si las entiendes, si entiendes cómo ha sido esa persona y te tomas el tiempo de saber qué es lo que le ha llevado a eso, hay veces que yo sí siento muchas veces piedad, y encima es verdad que me pasa al final de los libros que dudo si entregarles a la justicia. Es bueno que no sepa durante todo el libro, porque yo muchas veces no sé quién es el asesino o quién es la asesina, entonces cuando llego al final tengo que elegir a uno para entregarle a la justicia, porque ha habido algún libro que ha quedado un final abierto y que me han dicho, es que has hecho un final poético, y es que no podía entregarles. Entonces, bueno, llegó un momento que pensé, menuda pareja de la Guardia Civil tengo que no resuelve un caso. Entonces, pues ya ahora pues sí, les entrego, pero me cuesta, porque me caen bien, y entonces es...
Ahí también solventan sus diferencias socioculturales.
Sí.
Porque Karen es Karen...
Y cuando llega no sabe ni que se come al mediodía, porque claro, en Holanda y en Alemania se toman un bocadillo, y entonces la primera vez que ve un menú del día está impresionadísima, entonces no entiende eso, y además lo de salir a desayunar, todo eso le parece extrañísimo. Entonces claro, cuando llega Karen y se encuentra con esta especie de cuartel de pueblo, porque además es un cuartel de pueblo, que no solo están Karen y Cano, sino que también hay otros guardias civiles, pero guardias civiles de pueblo, o sea, de esos que hay uno que es muy gracioso, que a mí me cae muy bien, porque además es que es el típico guardia que está para ayudar y no para multar, que es el guardia Suárez, que además es que hay guardias de esos, que es que les llaman y que de repente, bueno, a uno de los episodios que cuento en mis libros, muchos son reales. Se mete un murciélago en casa de una señora. Llaman a, pues no me acuerdo dónde llamaron, a la Comunidad de Madrid. Eso no somos nosotros, llame usted a los bomberos, que no, nosotros no tenemos nada que ver, llame usted a los, no sé qué, los ingenieros forestales. Que señora, que nosotros no hacemos esto. Oiga, pero que esto es una emergencia. Pues si es una emergencia, llame a la Guardia Civil. Yo creo que se lo dijo en plan, pase de mí. Cuelga y llama a la Guardia Civil. Efectivamente, la Guardia Civil del pueblo sube y lo caza con una manta, o sea... Es un tipo de cosas que en los pueblos pasan, y también yo tenía una visión de la Guardia Civil muy benévola, porque cuando hago los clubs de lectura me doy cuenta que en muchos pueblos la Guardia Civil tiene todavía, es que la Guardia Civil aquí era horrible, porque yo cuando estaba con mi marido, bueno, que entonces éramos novios, que nos subíamos ahí al monte y estábamos ahí dándonos el lote, venía el Guardia Civil y nos mandaba para casa. Y en cambio, yo viví en Alemania los atentados del mercado de Navidad, y me acuerdo de la conmoción que fue eso y cómo salía continuamente en las noticias que los que ayudaban a resolver todos los atentados islamistas era la Guardia Civil Española. Eran la Guardia Civil Española y los irlandeses, que son los expertos en terrorismo, desgraciadamente, de toda Europa. Y entonces tenía una visión, además, bueno, siempre me ha gustado muchísimo Lorenzo Silva, y también tenía por Lorenzo Silva ese lado de la Guardia Civil muy, muy positivo. Y bueno, además, como yo había elegido San Lorenzo del Escorial, no me quedaba otra que coger a la Guardia Civil como investigadores, así que esa es mi pareja. Y bueno, si compráis el libro os podréis mover perfectamente por San Lorenzo del Escorial, porque además los sitios a los que van son reales. Y es muy gracioso porque el otro día me hicieron una entrevista para las noticias de la 1 y fueron por el pueblo, no me hicieron ni caso a mí, que me pareció fenomenal, pero fueron preguntándoles a los personajes que salen en mis libros. Entonces, uno es el camarero de la Taberna del Corcho, el otro es el mesonero del bar de Los Soportales, el otro es el dueño del colmado de la esquina, que es Guillermo, el otro el peluquero. Entonces, es muy divertido porque, claro, llegas conociéndolos. Entonces, hemos tenido un par de paseos literarios por San Lorenzo del Escorial de gente que se había leído los libros, que vamos por los sitios que aparecen en las novelas, y entonces es muy divertido porque entran en la tienda y salen y dicen, es igual que en el libro. Efectivamente es igual, porque es que es él, porque yo cuando empecé a escribir, que no sé quién ha dicho antes, cuando estaban hablando de los cómics, no tengo mucha imaginación, pues yo tampoco tengo mucha imaginación. Entonces la primera vez que maté a una monja, en un paseo de San Lorenzo, en el paseo de San Lorenzo del Escorial de arriba. Y entonces pensé, a esta mujer se la tiene que encontrar alguien porque la han matado por la tarde, en noviembre. Como no la encuentre nadie por la tarde, a la mañana siguiente se la han comido los zorros. Así que hay que encontrarla. ¿Quién pasea por San Lorenzo del Escorial una noche de noviembre con llovizna a las 6:30 de la tarde? Y yo iba paseando a esa hora por ahí y de repente me vienen de frente tres señoras, que son dos hermanas y una madre, que pasean todas las tardes, da igual. Puede llover, nevar, da exactamente igual, ellas siempre están paseando ahí. Entonces, claro, las vi y dije, son perfectas, me encuentran a mi muerta. Entonces ellas venían, yo fascinada ya con la idea de mi monja y tal, entonces las paro y les digo, mire, yo es que escribo novela negra, y empecé a contarles todo esto. Fue un poco sorprendente porque nos conocíamos, pues nos conocíamos de saludarnos, o sea, de cruzarnos y de hola, buenas tardes, nada más. Las paro, entonces les empiezo a explicar y claro, yo ya mis pensamientos iban mucho más rápido que lo que les iba contando. Monja muerta después del recodo del camino y ustedes lo encuentran, claro, estas señoras, una cara de horror tremenda. ¿Cómo una monja muerta? Y yo, no, bueno, sí, pero en una novela y que si no les importa encontrarlas y tal. Y entonces, claro, porque estoy buscando a alguien. Sí, sí, nosotros la encontramos. Y yo, bueno, ¿y quieren salir ustedes como son o quieren que las truque un poco? No, no, nosotros como somos. Bueno, pues fenomenal. Entonces fueron los primeros personajes reales de mis libros. Fue un poco fatal porque además mis personajes principales de ese libro se llamaban Mercedes e Isabel. Entonces ya cuando acabó el libro, yo tenía estas tres señoras súper bien descritas, pero no las tenía con nombre. Y me doy cuenta que es que no sé cómo se llaman. Me las he cruzado desde que tengo 5 años todos los días que estoy en San Lorenzo del Escorial y no sabía cómo se llamaban. Total, que llego a San Lorenzo a ver cómo me entero, a quién le pregunto. Y de repente me encuentro a la madre. Yo en el coche y la madre ahí. Entonces bajo corriendo a la ventanilla. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal el libro, guapa? Pues muy bien, pues por eso la paro a usted. ¿Que cómo se llama? ¿Que cómo se llaman ustedes para ponerlas con nombre? Ay, hija, mis hijas Mercedes e Isabel, nombres de reina. Y yo, hombre, total, que tuve que cambiar todo el libro, los nombres de los personajes principales, para poner a Mercedes y a Isabel con su nombre real en el libro. Y así aparecieron. Y entonces, a partir de ese momento, fueron poblando mis libros. Bueno, pues entonces, claro, yo les quería, eran unos guardias civiles normales, ellos tenían que ir a la compra por la tarde, o sea, ellos acababan, salían del cuartel, pues iban a comprar su jamón de York. Pues ¿a dónde se van a comprar el jamón de York? Pues a la tienda del pueblo. Y pensé, ¿a quién pongo de vendedor? Y digo, hombre, ¿por qué me voy a buscar un vendedor si Guillermo es perfecto? Total, que describí a Guillermo. Y a partir de ese momento, pues, fueron apareciendo. Y entonces es que sí. Son reales y están con su nombre. Y entonces es muy divertido, porque entonces es verdad que cuando hay gente que va a San Lorenzo y se ha leído los libros, se los encuentra y dicen, hombre, pero si este es el camarero que sale. Yo soy el camarero. Bueno, después me causan unos ciertos problemas, porque, por ejemplo, había un camarero encantador que había aparecido en mi primer libro. Y yo no sabía cómo se llamaba, tenía el mismo problema que con estas tres señoras. Entonces le puse el camarero de ojos claros. Y pensé que todo el mundo entendía, porque además era un hombre encantador y el otro era un poco, no tanto, que todo el mundo entendería quién era. Entonces acaba el libro y le digo, bueno, ¿y qué tal? ¿Le ha gustado? Y tal. Y me dice, bueno, pero es que claro, es que no sabemos muy bien, porque estamos dudando si es Cristo o si soy yo. Y yo, hombre, ¿pero cómo duda usted? Y me dice, porque los dos tenemos los ojos claros. Y yo, vaya. Bueno, en el siguiente libro lo voy a arreglar. Entonces lo tuve que arreglar en el siguiente libro, que también me costó, porque tuve que preguntar por todas partes, ¿cómo se llama el camarero de ojos claros de la taberna del Corcho? Porque claro, tampoco este señor, que además ha sido siempre súper amable conmigo, oiga, ¿y cómo se llama usted? Todavía hablas del paseo, pero este señor así que...
Bueno, tuviste un pequeño problema con la dermatóloga, ¿no? Que mataste a la dermatóloga. Ay, la dermatóloga.
Bueno, pero es que yo no sabía que había dermatóloga. Es que en la yo cogí de especialidad, digo, voy a coger una dermatóloga que no hay, porque la última vez que había estado con mi madre en esa clínica no había dermatóloga. Y pensé, qué bien, me cargo a la dermatóloga y con eso no tengo ningún problema. Con la mala suerte que resulta que han puesto una dermatóloga en esa clínica privada y que tiene un hijo único y que además que parece que es igual de seca que mi protagonista. Y estoy en la presentación en San Lorenzo del Escorial y de repente se levanta una señora y dice, que me has matado a mi jefa. Y yo como... ¿vale? Ahora hay dermatóloga, bueno, lo siento y tal, bueno, sí, se llama Belén y yo como, bien, fenomenal. Así que en eso sí es verdad que hay veces que tengo unos problemas, pero la gente no está muy descontenta, o sea, no. Incluso me piden, no quieren ser muertos. O sea, cuando se me acerca gente y me dice, no me importa que me mates, y yo, hombre, trato como matarte, o después gente que piensa que está, pero no está. O sea, yo me he reconocido en eso y yo, pero si no tiene nada que ver con usted. Pues sí, pues yo, porque sí, porque también es periodista, yo sí es periodista, pero es lo único que tienen en común, o sea, porque es que no hay nada más, porque ahora ya tengo más cuidado, entonces Y tampoco es plan, o sea, sí, meto a figuras del pueblo, pero los que aparecen con nombre, o sea, por ejemplo, aparece el prior del monasterio. Sí. El prior es real, los sí. otros que aparecen no, que no tienen nombres de Agustín reales.
No sé, perdona, no sé si tenemos tiempo para una pregunta.
Bueno, ahí lo estás hablando con la gente que no saca, no tienen problemas, porque claro.
Hombre, yo les pregunto.
Si no sabes, no eres nadie.
Ah, bueno, con la gente que no saco. No, sí, ese es un problema. O sea, por ejemplo, una enfermera que además es amiga mía. Es amiga mía de la clínica, me dijo, ¿y cómo no me has sacado a mí, hombre, Eugenia? ¿Sabes? No voy a sacar a todo el mundo. Porque además, claro, o sea, les tienes que describir de alguna manera y entonces no siempre están, los que ya conozco muy bien, están muy contentos con sus descripciones, pero entonces sí, eso a veces es un poco problemático y tengo que explicar que no todos y que bueno, sí, pero sí, o sea, es, también hay algún señor que me dijo, ¿no quieres matar en mi casa? La quiero vender y así la conoce más gente. Y yo como, hombre, Juan, o sea, tanto como matar en tu casa. O una señora que me vino y me dijo, mi tienda estaría fenomenal. Y yo, ¿y su tienda de qué es? Grifería y sanitarios, Gil Pérez. Y yo, pues la próxima vez, con la típica tapa ahí del Retrete Roca, pero no, eso no, todavía no lo he hecho.
Bueno, muchísimas gracias, Teresa. Ha sido un placer poder compartir estos momentos contigo y creo que se merece un aplauso.